Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 5 de abril 2021, les habla Esteban Fernández y para comentarle y traerle la actualidad taurina que hemos tenido durante estas últimas dos semanitas. Comentarle para comenzar que nuestro compañero Pepe Plaza pues no se encuentra con nosotros por motivos profesionales que le están surgiendo últimamente cada vez más, ¿no? Por un lado, es bueno, ¿no? Porque lógicamente, pues, que tenga un trabajo es maravilloso. Y por otro lado, pues nada, en primer lugar, presentar lógicamente a nuestro director, don Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes, qué contento.
Bueno,
qué contento,
te digo buenas tardes por aquello de la.
Buenas tardes, qué contento estoy de tener por aquí a un invitado estupendo.
Un pedazo de cuadrilla, ¿no?
Un pedazo de cuadrilla, y la verdad es que sí. Preséntalo, sí. No quiero decir su nombre.
Ah, bueno, por supuesto. Bueno, la mesa, que hoy es un pedazo de mesa. Es un auténtico placer, ¿no?, tener estos contertulios. En primer lugar, vamos a ir por los conocidos, más conocidos y normalmente que suelen estar aquí casi todos los lunes. Papa Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Otro lunes más.
Otro lunes más, ¿no?
Lunes de Pascua.
Sí.
De resignación, de a ver cómo lo llamamos.
Bueno, hombre.
De a ver cómo lo llamamos.
La pasión ya acabó.
Sí, sí.
Aunque algunos parece que la llevan.
Que la llevan. Algunos
seguimos de penitencia.
Lunes de santo entierro.
Seguimos de penitencia.
Bueno, hombre, ahora entraremos en detalle. Arismendi, ¿qué tal?
Buenas tardes, Esteban. Y buenas tardes a los compañeros de la mesa.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Que es lo primero.
Bueno, vamos poquito a poco recuperando, aunque la voz, tenéis que perdonarme, pero todavía la tengo un poquito alejada de mi tono habitual.
Sí, bueno.
Pero espero que el tiempo haga que esto mejore.
Lo importante es que estés aquí. Y
la verdad
que
nosotros,
hombre, es un placer tenerte aquí con nosotros.
A mí me agrada.
Sí, bueno, y nuestro invitado hoy, don Alfonso Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Sí, que la última vez, me parece, están mirando los datos de agosto, ¿no?
Es
la
última vez que viniste por aquí. Sí, aproximadamente sobre mitad de agosto del año pasado.
Claro.
Estuve aquí encantado, echamos un rato fenomenal.
Vamos a recordarle que estamos hablando con el pregonero del año pasado. Y bueno, para nosotros es un placer, ¿no?, tenerte aquí para poder intercambiar opiniones, datos. Y bueno, el sumario de hoy es muy clarito, muy fácil, muy sencillo, ¿no? El sumario en realidad es la actualidad taurina. Vamos a hacer un pequeño, digamos, repasito de lo poquito que ha habido. Después nos centraremos en lo que ha sido siempre el Domingo de Resurrección y después la actualidad taurina más cercana. De lo que se ha venido celebrando hasta ahora, por ejemplo, voy a dar unas pinceladas. Ustedes me comentáis si habéis podido asistir, habéis visto algo, habéis tomado nota de algo. Por ejemplo, de Morón, de Jaén o de Almendralejo. Papá Mora, ¿has visto algo?
He visto repetida en diferido la corrida de Almendralejo.
Sí.
Y de ahí las conclusiones que yo he sacado ha sido que estamos un poco en tono eufórico, me explico. Porque he visto la misma similitud en el ambiente cofrade. Como el año pasado por esta fecha tuvimos ruina, todo el mundo encerrado en casa, en pijama, sin saber qué iba a ser de nuestras vidas. Y este año hemos mejorado una barbaridad con respecto a compararnos con el año pasado. He visto que ha habido un ambiente un poco de euforia. Es verdad, por ejemplo, que Emilio de Justo tuvo cumbre, que el toro fue un buen toro, pero creo que se han exacerbado las muestras de euforia con respecto a lo que allí realmente ocurrió, ¿no? Hubo dos o tres toros interesantes, algunos que se dejaba, pero creo que se le ha dado un matiz de excesiva euforia en cuanto a resultados de trofeo y en cuanto a exacerbación de la valoración de lo que allí aconteció. Es verdad que es importante que haya algo, que tengamos toros en directo, que no tengamos que seguir viviendo de los recuerdos de los diferidos, que haya algo en directo, que haya algo en vivo. Pero bueno, que yo quiero hacer una llamada de atención de que no perdamos el norte, ¿no? que es verdad que nos tenemos que comparar con el año pasado, pero también con la antigua normalidad. Mi referencia sigue siendo la antigua normalidad.
¿Te refieres a la euforia en la plaza o después los medios de prensa que ya sabemos?
A todo un poco, ¿no? En la propia página del torero, Emilio de Justo en este caso, ¿no?, que fue indiscutiblemente el triunfador de la tarde, también ha inflado un poco, pienso yo, por encima de la realidad, que sí que estuvo muy bien, que fue un buen toro, y que lo aprovechó y que estuvo en torero, que ya ha demostrado sobradamente que lo es. Pero pienso que todo el conjunto sobrevalorado un poco por encima.
Vale. Arismendi,
¿has podido ver algo? Yo sí he visto afortunadamente las han televisado por el canal Toro. Y he tenido la oportunidad de ver tanto la de Jaén como la de Morón como la de Almendralejo. La verdad es que son tres tardes muy diferentes, muy distintas, con ganado muy diverso, pasando por el mano a mano de Luque con Ginés en Morón de la Frontera, los vitorinos en Jaén y los toros de Algarra en la plaza de toros, esta última de Almendralejo. El juego del ganado ha sido demasiado diverso. Creo que, no sé si es que los toros están condicionados por el tipo de pandemia que estamos haciendo también, pero quizás no han dado el juego que otras veces han hecho esta misma ganadería en otras plazas de toros. No sé si están condicionados por la falta de movimiento, porque la incertidumbre, no saber cuándo se van a lidiar, no van a estar constantemente moviendo al ganado. Achacaban mucho en la corrida de Algarra que ellos normalmente suelen mover los toros, pero esto creo que se han movido poco, o al menos no lo suficiente como para aguantar el ritmo de una lidia en una plaza de toros. Y algunos se caían en exceso, otros no tenían prácticamente fuerza, llegaban al caballo y ya estaban totalmente vencidos. En cuanto a la de Victorino, bueno, creo que hubo un par de toros que sí resultaron un poco interesantes, pero el resto de la corrida no decía aparentemente nada, ni el fiero de Victorino, ni el bueno noble que arrastraba los hocicos como cobra diezmo, lo hizo en Sevilla en mano de Manuel Escribano. Creo que hubo ahí una variedad. En cuanto a la corrida del mano a mano de Ginés con Daniel Luque, bueno, creo que la apuesta que ellos hicieron es abrir un poco el cartel con diversas ganaderías, matando la de Miura, en este caso Ginés Maní, que es la primera vez que se ponía delante de una corrida de Miura. No sé si le pudo la responsabilidad o el hecho de que estuviera la televisión, pero creo que no alcanzó las cotas que a lo mejor se esperan del torero en ese sentido en cuanto a esa ganadería. Es una apuesta a un solo toro, bueno, que a veces salen bien y otras veces no, pero en el conjunto de la tarde creo que fueron lo bastante acertado en sus planteamientos como para salir satisfecho de la corrida, ¿no? Eso en líneas generales. Creo que es interesante, sobre todo, que tenga la oportunidad el público de ver ese tipo de festejo, que ninguno ha sido en plaza de primera, lógicamente, no ha sido en plaza de segunda o tercera categoría, pero el nivel del toro creo que está un poquito más ajustado a una plaza de segunda en caso del Almendralejo, por ejemplo, que de tercera categoría, en este caso.
Alfonso.
Pues yo por circunstancias nada más que pude ver la de Morón, que fue el mano a mano de Guillermo Marí, sí, con Daniel Luque, y me encantó Daniel Luque con un toro de Murube que salió a ese final.
Ese fue el mejor de la tarde.
El toro salió por los dos pitones con una profundidad por los dos lados, tanto por el izquierdo como por el derecho, y Luque estuvo sensacional. Luque yo ahora está en una dimensión ese final. Tiene un pozo y una madurez ya de haber recuperado ese bache que tuvo hace varios años, y que él se ha dado cuenta de que es un torero, digamos, que es para estar en el sitio que se merece, ¿no?
Tiene la moneda y está queriendo, creo que es la clave.
Yo lo vi con el de Pablo Romero, es capaz de quitar el toro a cualquiera, porque el toro se queda el toro era precioso.
Los seis toros, cada uno
los pitones, está muy bien hecho con las manos que porta, estaba en el tipo de la corrida, y me encantó con el toro de Murube. Es un torero de una dimensión ese final, y yo creo que sin abandonar el estilo que está teniendo ahora de torear, digamos, de todo un poco, va a pegar el salto al escalón ya de figurar el toreo ya con total rotundidad.
A mí es un torero que desde un par de temporadas de esta parte me tiene enamorado.
De hecho, ahora creo que en Francia, no sé si...
Está en mano a mano con Roca Rey.
Con Roca Rey. O sea, ya en Dax, una corrida de Vitorino del Río. O sea, ya está pegando ya...
Él tiene muy buen cartel en Francia, Francia...
Sí, que incluso se nota hablando en las entrevistas que le hacen.
Lo tiene claro. Tiene la cabeza dispuesta.
Es la corrida que vi, y el toro de Murube me encantó. Un poquito falto de fuerza, pero con una nobleza y una clase excepcional. Eso es lo que uno creo que puede ver de las tres corridas.
Sí. Bueno, ahí se dio un caso curioso en Morón, pues ya sabéis que se hizo un sorteo en el hotel cuando se hizo la presentación de los carteles. Se hizo la reclamación correspondiente de la asociación de presidentes, que son las que más o menos mueven todo esto.
¿Por la antigüedad de los toros que tienen que hacer lidiar?
No, por el sorteo, porque los sorteos hay que hacerlo el mismo día, sí, en la plaza, que... evidentemente. No hay que hacerlo como champion humeante.
Están sorteando la ganadería, sí, y si van a pelear cada uno.
Bueno, se pero sorteó, estaba, claro. Se sorteó. Y se lo obligó, bueno, se le mandó una comunicación al alcalde, al delegado de la autoridad, al delegado de la Junta, bueno, prácticamente a todo el mundo. Bueno, total, que llegó el día y se hizo el sorteo. Da la casualidad de que se hicieron dos bolitas. Se hicieron dos bolitas
con los tres toros de cada uno.
Tenían el 50% de posibilidad de que le tocase lo que había caído en el sorteo o que no tocase. Y entonces cayó en el mismo lote que se había caído en el sorteo. Pues puedo asegurar, se estuvo hasta investigando.
Si estaban calentitas las bolas.
No, porque no hay bolas. ¿Quién hizo las bolitas? Que tenía que haber sido el delegado, el que había, tenía que haber cogido las bolitas. A ver, él, como manita inocente, se supone, no deja ni a ninguno de la cuadrilla, por si acaso una bola estaba más hecha y otra menos hecha, por querer 50%, porque claro, te mosqueas que después de todo el trabajo que se ha hecho, para que resulta que ha salido el mismo sorteo, los mismos toros que estaban sorteos mediante. En fin, está la picaresca de que hay que estar muy al loro hasta en esos detalles. De la corrida de Jaén, pues bueno, pues hombre, los victorinos la verdad que estuvieron bastante bien presentados para la corrida de Jaén, y Rubén Pinar, que a mí por lo menos me gustó más. Y de la corrida en Morón, antes que se me olvide, al día siguiente noté en la prensa que ciertas ganaderías reciben muchos palos y otras no. Me explico.
Eso ha sido siempre. Pero eso no es nuevo de la pandemia.
En este caso, duro, porque estamos pidiendo apertura de, no siempre las mismas, apertura de las famosas ganaderías que no lidian. Entonces, a Osborne, que es el señor Benito Escubero, que son algunos que es impresentable, que esos toros que se irá para la lidia a pie, que vaya a lidia a mano, le dieron por todos los sitios. Ninguno de esos medios se atreve a meterse con Miura. Ninguno tiene patente de corso. Las demás ganaderías prácticamente querían decir que fuesen todo el matadero, que no vale para el toreo de hoy. Es curioso. Es muy curioso porque tú haces una apertura de seis. Claro, evidentemente estamos hablando de unas ganaderías que no lidian, mandan un toro y ahora piensas tú que ese toro va a ser el culmen de la tauromaquia. Y si lo noté al día siguiente en la prensa, digo, lo mismo de siempre. En la prensa, bueno, más o menos... Bueno, claro, lógicamente.
La prensa, que ya sabemos por dónde respira la manipulación, ¿no?
Sí.
Claro. Pero generalmente son hierros en desuso. Sí. Pero por los bornes, claro, se lidia muy poco.
Seis toros cada año.
Muruga.
Para entendernos.
Muruga, y es como tal hierro, lidia muy poco.
Y es la madre, digamos, de un montón de ganaderías que están ahí en la cresta de la ola.
Claro. Muruga lidia muy poco.
Y el borne.
Pero Muruga.
La línea es esa.
Claro, pero igual, son ganaderías de cierta categoría, históricamente, son unos hierros de
mucho martillo, el ejemplo más claro.
Y no tienen presa, la verdad que sí. Entonces, que vemos un Vitorino, Miura, que tienen presa, pues. Claro. Que esto forma parte del lío, como solemos decir. Esto es así. Esto no se puede cambiar desde las 8 al día, está claro.
Pues de los dos espectáculos, Morón y Jaén, sí se notaba que, hombre, que cumplieron, que evidentemente cumplieron con la normativa. Llama la atención que te den la autorización. Jaén le llegaron la autorización jueves, para la corrida del domingo. Fue un jueves, tres días antes. Lo que pasa es que tú te tienes que tirar a la piscina y lo mismo te podía haber venido que no. Pero de todas formas, las mil y pico, más o menos, era fácil de cumplir.
De todas formas, Esteban, las tres plazas de toro en Extremadura, por el tema de la competencia de la comunidad, que no hay ningún problema, por lo visto, sí. Hace el 50% sin problema. Jaén, que es una plaza funcional, una plaza relativamente nueva, que hace en el metro y medio de separación, y la de Morón, que es un coso hipermoderno, quiero decir. Ahora va el problema cuando se han plazas de menos...
La de Morón se parece a la de Palos.
Se parece muchísimo a lo de Palos.
Tiene más aforo, pero
la misma. Tiene siete escalones más.
La problemática vendrá cuando sean plazas más antiguas y menos funcionales, claro.
Eso es algo que llamó la atención a los aficionados que vieron la de Almendralejo. Cuando vieron por la televisión Almendralejo, aquello parecía, bueno, que
estaba lleno.
Te surge la pregunta.
Depende de dónde ponga la cámara.
Eso, y ahora viene la polémica. ¿Dónde está el metro y medio en Almendralejo?
No existía metro y medio. Asiento, no.
Vale, sí. Ahí no es el primero. Pero voy a lo que te dicen los aficionados, que los que medio razonan. A ver, ¿el boletín oficial sirve para Extremadura o sirve para Andalucía?
Es que dice que no entraba en vigor hasta este lunes, por lo visto, en Extremadura.
El metro y medio ha estado y está en vigor en...
Pues por lo visto allí...
Yo creo que en la sociedad en general, ¿no? Está en el boletín hasta mayo.
Pero si lo autoriza la Junta de Extremadura...
Bueno, a ver...
¿Quién manda aquí? ¿El gobierno central o la Junta?
El gobierno central, evidentemente.
Pues aquí mandaba la
Junta. La Junta autorizó público en la final de la Copa del Rey. ¿Y Madrid qué dijo?
Que Nanay.
Que Nanay de la China. Pues ya lo tiene más claro agua. Sí. Es decir...
Pues aquí se dieron los toros y al 50.
No, sí, pero que te llama la atención...
Y además todo el mundo, no es una cosa...
Entonces, llamada... el aspecto que se ve en la Plaza Toro del Vendrell es que de lleno aparente, si la distancia...
Sí.
Eso no, era
un asiento sí,
claro, cuando
lleno aparente no, pero
cuando
más de media plaza posiblemente.
Más de media plaza.
Visualmente.
A ver, uno sí, uno no, cuando tú ves todo el tendido parece que es un lleno pero sin apertura. Tú dices, bueno, estás acostumbrado a ver una persona aquí, otra allí, otra ahí, otra ahí, y ahora ves todo eso, ¿eh? Dices tú, a ver, 50%, claro, que esto huele a lo del verano del puerto. Cuando tú veías aquello, dices, el 50% ya empezaba, ya viene el lío. Y después ya sabéis que vino el famoso metro y medio de separación y han sido taxativos en todos los sitios. Hasta que, bueno, es decir, que lo que ha llegado hasta ahora es lo más llamativo de lo que de la corrida de allá del Manzanares, más allá de que, bueno, de que salieron los toros y que, bueno, que sigue, evidentemente, Emilio de Justo, pues, es un torerazo, y cuando decían algunos aficionados que cuando le sale el toro, vamos a entendernos, más de en Juan Pedro, pues Emilio de Justo da la dimensión que tiene. Después lo que pasa es que en las grandes... Sí, ahí nos están pasando una fotografía que desde lejos tú ves aquello y claro, estás acostumbrado a ver las distancias del metro y medio. Cuando ves eso, dices, oye, ¿eso en qué país es? ¿En dónde?
El metro y medio ahí no lo veo por ningún lado.
Pienso incluso, Esteban, al hilo de lo que tú estabas diciendo ahora, que cuando Emilio de Justo le sale el toro, sí, tipo Juan Pedro,
sí,
yo pienso que con el último toro ese del Triunfo Rotundo, sí, tardó incluso un par de tandas en verlo. Que no fue, no lo vio tan claro desde el principio. Bajo mi punto de vista, tardó un par de tanditas iniciales en acoplarse y ya luego lo vio claro y estuvo rotundo.
Sí.
Pero al que no fue... Que hacer, Luis, tiene que hacer torero también al toro.
Claro. Entonces, bueno, que sí, que el Triunfo Gordo, que estuvo muy bien, que buen toro, pero que yo creo que, bueno, que,
sí, sea, pero que, lo, que
sean yo... exageradas las cosas.
Lo que me refiero es que después, cuando los carteles son teóricos de Sevilla, él está con la corrida de Victorino. ¿Eh? Es decir, que cuando llega a los grandes carteles, las grandes ferias, las grandes plazas, a Emilio de Justo no le ponen Juan Pedro. Lo mandan
ni
a lo que...
Ni García Grande, ni Jandilla.
Claro, no, claro. Porque además, para el aficionado, es el cartel que atrae. O sea, yo quiero ver a Emilio de Justo, pues, sí, con cualquier toro, porque me gusta el torero. Pero a mí me pone más verlo con un gris, con un Cárdenas. ¿Por qué? Pues porque... Es con,
hay que ver la capacidad del torero, ¿no?
Es donde desarrolla su máxima capacidad lidiadora, más que artística, aunque tiene de las dos vertientes.
Claro, esa es la ventaja que tiene.
Pero,
claro,
para mi gusto, claro, claro, que me gustan los grises en general, pues procuro verlo en ese tipo de encaste, como me pasó con Luque en la de la Magallánica, y como yo voy buscando eso. Y Luque también, le recuerdo una faena en Zaragoza, brutal de arte, de las que se te quedan grabadas a fuego. Y es capaz de todo. Por eso ese tipo de torero es el que a mí me llena y el que a mí me... aunque me caben otros mucho, pero es el torero que es tan capaz de la lidia poderosa y dominadora, como el que cuando le sale un toro carretón es capaz de entenderlo y de crear plástica también. Y en este caso, Emilio de Justo es de ese lote.
Sí, Emilio de Justo es un torero completo.
Luque también,
sí. Sí, pero ya te digo que después... algún día podrá tener, si es que las grandes figuras le dejan huequecito en la, digamos, las grandes ferias o las grandes, los grandes días, las corridas importantes y en fin.
Pero quizá por eso los empresarios procuran en las plazas de primera, como tú decías, lo buscan más para ponerlo en esos carteles, en los carteles con,
claro,
Adolfo Vitorino,
con los encastes que otras figuritas rechazan.
Claro, hay que recordar que él, que también me lo decían los aficionados, que él ha estado con Simón Casas, entonces ya no lo lleva Simón Casas. Ahora para que Alberto, sí, Tauro Emoción. Entonces, depende de tu apoderado. No. Aquí hay unos circuitos muy claros.
También.
Por eso muchas veces hablamos y después ya entraremos en el debate sobre los merecimientos y no merecimientos. Aquí hay unas vías que te lleva tu apoderado dependiendo del empresario. Este empresario va para acá y el otro empresario va para allá. Como no te metes en ese circuito, olvídate de llorar, decir merecimiento o no merecimiento. Esto está montado así. Bueno, vamos a ayer, que fue un día importante. Digo importante porque, hombre, la historia de la tauromaquia en España, hablar de Domingo de Resurrección, pues imagínate, ¿no?, lo que ha arrastrado todo eso. Me gustaría preguntaros, a ver, ¿qué recuerdo tenéis de Domingo de Resurrección? Me imagino que, por supuesto, va a ser a Sevilla, ¿no? Pero, adelanto, por ejemplo, Curro en Sevilla, Domingo de Resurrección. O sea, que eso tiene que ser, yo qué sé, ¿qué recuerdo tienes tú, Domingo?
Apoteósico, ¿no?
Claro.
He ido mucho Domingo, sí, de Resurrección a Sevilla, muchísimo.
Claro.
Y la verdad es que recuerdo mucho, con mucho cariño. El uno que recuerdo así, que ha sido de los más recientes, fue el atípico del plantón del G5 que hicieron en Sevilla, uh-huh, donde se planteó precisamente un mano a mano de Miura con Manuel Escribano y Daniel Luque. Ese ha sido un Domingo de Resurrección muy atípico, porque Miura cerraba la feria y este año la abría. Creó mucha expectación. No se puso el cartel de no hay billete, como posiblemente esperara los empresarios. Al querer dar ese vuelco de hacer un Domingo de Resurrección atípico, una situación anormal, por el plante de los toreros que quisieron hacer ese año, no vamos a Sevilla, y cinco de ellos pues se plantaron y dijeron que a Sevilla no, entre ellos Morante, Manzanares, si no recuerdo mal, también era Talavante,
Juli.
El Juli, sí, y Morante. Esos cinco dijeron, no vamos a Sevilla, y no fueron a Sevilla ese año. Entonces, esta gente dijeron, vamos para adelante.
Pero recordar que fue el 14, 2014.
Y Escribano y...
No fue el 2014 y 2015, ¿no?
Al año siguiente ya fue Manzanares.
Ya fue Manzanares, sí, ya fue uno.
Iba,
sí, sí,
y por el Domingo de Resurrección.
Efectivamente, sí.
El Domingo de Resurrección era Manzanares. Y la verdad es que te llama mucho la atención por el ambiente, lo que se crea desde por la mañana, los alrededores de la plaza, todo el arenal lleno de ambiente taurino. Te vas al Hotel Colón o te vas al Hotel Puerta Triana, cualquiera de los hoteles taurinos de la zona, te embarga de una sensación de que es un domingo diferente, ¿no? Porque, y tú, bueno, también lo hay en Madrid. También hay Domingo de Resurrección en Madrid. Hace dos años que no hay Domingo de Resurrección en Madrid también, por ejemplo. Pero Madrid no tiene viso de que haya Domingo de Resurrección en un corto periodo de tiempo. Y Sevilla está en una situación en la que veremos a ver si hay Domingo de Resurrección el año que viene por los derroteros que está tomando la Plaza de Toros de Sevilla. En este caso, que esperemos, y Dios lo quiera que sí, que esta pandemia, tal como ha subido, baje. Aunque aquí el experto nos dice que esta ola sigue subiendo y veremos a ver cuándo acaba. Pero no cabe duda de que la intención y las ganas, yo creo que de los empresarios, es de dar toro. Lo que no entiendo es cómo se enrocan en una situación en la que de ellos no depende todo lo que se pueda suceder en la plaza de toro y sus condicionantes, obligando a ciertas entidades a acatar ciertas normas que ellos pretenden, o por exigencia de los propios toreros, o por ellos mismos, por intentar sacar un mayor beneficio. Creo que ahora mismo no está en la labor de mirar un beneficio mayor en los espectáculos taurinos, y teniendo en cuenta que todos los espectáculos taurinos están apoyados por televisión, que es un dinero importante que va a la televisión. Estamos hablando que en esta plaza de segunda creo que estaban dando 85.000 euros y en plaza de primera 150.000 por festejo. Eso en taquilla es muy difícil hacerlo, hay que vender muchas entradas.
Lo tengo claro, en el sentido de que yo todavía he escuchado que la empresa Pagé haya llegado a un acuerdo con Movistar para la retransmisión de los toros, ¿eh?
¿Tú crees que Movistar no la daría?
La última noticia que yo tengo es que de momento no hay acuerdo.
Movistar no se negará a dar, porque depende del abonado, y el abonado, si no hay toros, se debe bajar.
Es que lo que me parece ilógico, vamos, es que no, los números no salen. Porque si hacen 5, Sevilla entiende que hacer 5.000 con los honorarios de los toreros, que son prácticamente, estamos hablando del ramillete de la figura más importante, sí, del calafón.
Lo más caro, vamos.
Y que no haya televisión de por medio, no me cuadra. O sea, pues, si no llegan a un acuerdo con la televisión, creo que va a ser ruinoso. Bueno, primero se tienen que celebrar, eso es lo primero. Y si se celebran, yo creo que con unos márgenes, digamos, de que la televisión está ahí, porque si la televisión es imposible. Yo no creo que...
Sin televisión ahora mismo es inviable.
Es inviable, totalmente inviable. Pero con los honorarios ahora mismo de la Fuera del Toreo, en Sevilla, incluso, para mí, todo es inviable.
Incluso bajándose los honorarios, pero se van a bajar a lo mejor a lo sumo un 50%. No se van a bajar para cobrar un 20% de lo habitual, me refiero. Entonces, para medio cubrir gastos y salvar expedientes, hipotéticamente sí se da, porque está el tema del metro y medio famoso, que ya veremos. Pero si no, de otra forma es inviable. Tiene que ser con televisión, si se dan, y...
Creo que este jueves ya se sabe algo. Este jueves se sabe si realmente va a haber feria de Sevilla o no va a haber feria, entre comillas.
Las cifras de contagio, eso sí que te digo yo, que van subiendo.
Van subiendo, entonces...
No al ritmo de esta ola que acabamos de pasar, pero sí, van subiendo.
Van subiendo.
De hecho, la Plaza de Toros de Sevilla sigue con su promoción de publicidad, con sus vídeos promocionales, la venta de abonos han terminado... Hoy han empezado a entrar suelta y la están promocionando en las redes sociales. Es decir, su maquinaria no para.
No para, no para.
Bueno, una vez que han tomado la iniciativa de convocar y de publicar unos carteles, ya tienen que tirar para adelante con todo.
La inercia es seguir.
Y ya luego, pues veremos. Pues, a ver
es
qué
que
pasa.
No celebrarlo ya le va a costar otro dinero como le costó el año pasado. Y no sé si está en disposición de pagar 2 años a pérdida en ese nivel.
Aparte del tema del juicio que seguirá en adelante, aquel famoso de 6 millones de euros de IVA, ¿no?
Sí, eso
sigue
verdad.
Adelante y no sabemos todavía
a ver,
nada.
Aquí esto es una partida de ajedrez. La empresa está por un lado y después están los maestrantes. Y después la empresa también estaba presionando por otro lado por Albacete.
Pues se ha presentado, era el último día que va a presentar el pliego.
A las 12 de la noche.
Que Ramón Valencia se presenta con...
En un principio sí. Sí. En un principio sí, porque...
Casi se presentaba con Amador.
Sí, con un auto, ¿no?
Sí. Con Amador.
Uh-huh.
Claro. Con Amador.
Claro, entonces ahí hay mucha negociación y mucho jaleo. La Plaza de Sevilla es muy especial. Especial por unos condicionantes que tiene con los maestrantes, que tiene que darle ese famoso 23% de lo que gana, en fin, que las cuentas. Es raro el año que te han dado tantos datos, tanta publicidad de cosas interiores que nunca había salido, que ha sido siempre uno de los males de la tauromaquia. Lo que pasa es que, como se decía, que una empresa privada, pues oye, todo el mundo calladito y se acabó. Y ahora te detallan que si los toros valen 40,000 euros, que si esto va a costar esto, que se va a costar lo otro, por tu parte de la empresa, que es una también muy curioso. Y después el otro día el representante de los maestrantes, señor Alcón,
dio una entrevista en el ABC.
Claro, empezó a dar datos que hasta ahora...
Sí, pero dijo que cerca de 2 millones de euros cobraba de la Plaza de Toros de los festejos taurinos.
Claro, los festejos taurinos. Es que ellos se alimentan, digamos, la base suya para trabajar todo el año es lo que le paga la empresa para él, obviamente el alquiler y los datos. Y con eso ya pagaban un montón de actividades.
300.000 euros les cuesta el mantenimiento anual.
El mantenimiento de la plaza, todo. Bueno, y después, por supuesto, los premios que da y sí, el comedor ese que tienen Triana. Sí, hay un montón de...
Hombre, hacen muchísima labor social. Eso es indudable.
Sí, eso sí. Y entonces, aquí hay una serie de presiones, evidentemente. Si se celebra una corrida en Jaén, no hay ningún problema. Y a mí me llama la atención cuando una normativa tiene que ser para Sevilla, otra tiene para Jaén.
No, la comunidad es la misma, ¿eh?
La comunidad es la misma y las normas deben ser para todos igual. Y desde octubre mismo aquí diciendo que a mí no me cuadraba cuando me exigen 1,5 metros significa 3 asientos libres. Es que eso está cantado, 50-50-50. Que las plazas son del siglo XIX, sabemos que son de 45, no de 50.
Sin embargo,
las plazas nuevas sí son de 50.
En otro tipo de espectáculos culturales, bueno, que sí se están celebrando,
sí,
en cantidades ingentes. Que
en Madrid, sobre todo en Madrid.
Ahí no se exige el metro y medio. Yo
claro,
quiero insistir en que es totalmente clara la persecución contra el sector taurino en este sentido, máxime cuando se están autorizando espectáculos de teatro,
sí,
que me
sí,
parece
sí,
maravilloso, pero son en sitios cerrados, y los toros siendo al aire libre, la inmensa mayoría son plazas abiertas, y sin embargo ahí se exige el metro y medio, y porque en definitiva lo que se sabe realmente es que con el metro y medio es casi inviable en la mayor parte de las plazas, especialmente las de primera, que son las que luego, digamos, que sostienen la estructura del toreo. Y yo veo ahí, una vez más, no voy a descubrir nada nuevo, que esto se trata de que se está persiguiendo el toreo.
Esas son luchas políticas por
que no son motivos médicos, ni motivos de salud, ni motivos de otro tipo, nada más que la clarísima persecución.
Ya. El colmo del absurdo es haber, ¿cómo te digo yo? Puesto la picota los dos festeos que se dieron en Ubrique. porque la semana siguiente, a las dos semanas, subieron los casos en Ubrique. Entonces,
ya un comunicado
a la empresa diciendo, vamos a ver, mire usted. Vamos.
Ubrique tiene a tiro de piedra un aeropuerto de Gibraltar que está abierto.
Sí, pero si el segundo festejo de Ubrique fueron 250 personas.
No, sí, por esto dice que sobraron entradas y todo. O sea, sobraron bastante, 100 y pico de entradas sobraron. Sí, el día de
la Uriale,
sobraron 150 o 200 de entradas, sobraron.
Más,
¿no?
Según los datos que tengo yo, que sí, lo sacaron en la presentación, el primer día hicieron de taquilla 12.000 y pico, que se vendieron prácticamente todas. Y el siguiente día 4.000 euros. Que a mí me llamó la atención, no, yo me subí por las paredes cuando me enteré que cada festejo costó 65.000 euros. O sea, cuatro toros, dos toreros, que es lo que han pagado a cada torero, costaron 65.000. Montar cuatro toros, 65.000. Después empiezan a meter gasto a aquello y salieron 800.000. Pero es que, claro, la televisión estaba pagando un dineral cada día. Pero es que cuatro toros, eso es ayudar a la rea, no sé qué, cuesta montar 65.000. Tú usas la taquilla que fueron 4.000 euros, ¿quién monta? ¿Quién monta con 4.000 de taquilla, 5.000 de semillas, un festejo de 65.000 euros? Es que son datos que están ahí, que no se sacan, pero bueno, que esa es la realidad. Bueno, del Domingo de Resurrección, por tanto, yo tenía aquí datos, por ejemplo, mira, una cosa muy curiosa que me he encontrado esta tarde. 1921, 100 años. Jaco Rochano explicaba que el Domingo de Resurrección que empezaba, que estaba todo el mundo desorientado y desilusionado. ¿Por qué? Por el recuerdo de la trágica muerte de Joselito en la Plaza de Talavera el año anterior. Se sospechamos que el toreo se ha detenido en aquella su carrera bulliciosa, triunfar, todo lo que arrastraba Joselito, ¿no? Porque Joselito no era el torero que toreaba mejor o peor, con más facilidad o más dominio. Joselito era la fiesta. Eso hace 100 años, ¿eh? Hace 50, en el año 71, el Domingo de Resurrección, hubo espectáculos y festejos en Sevilla, en Madrid, en Málaga, en Ronda, en Pamplona, Las Palmas, con una alternativa, en Ellín, en Ciudad Real, y novillada en Jerez, en Lorkenheim. Domingo de Resurrección hace 50 años, 1971.
También se da un toro de Domingo de Resurrección en Huelva, ¿eh?
Yo ahí me pierdo. Sí.
El amigo Vicente Pola, tremendo, ¿eh?
La base de datos.
La estadística de Vicente Somo. Es un libro abierto, ¿eh?
Sí, es que eso nunca me he dicho una base de datos.
Una base de datos, amplísima, vamos.
Sí.
¿Cuánta memoria para recordar muchas fechas y datos?
Sí, es la típica discusión que tú dices el otro día. ¿Miura ha toreado en Huelva? Espérate, vete ahí, pregúntale qué día, que pregúntale.
Miura sí ha lidiado en Huelva, en la Plaza Monumental lidió en Huelva. Hace una cuestión de 40 y tantos años. Lidió una corrida de toro Eduardo Miura en Huelva. Que toreó limeño, me acuerdo yo. José Martínez Limeño.
Bueno, pues uniendo a lo que estabais comentando de lo de la Plaza de Albacete, que va a añadir algunas pinceladas, sí, hay una movida ahí a nivel de Anoet, de los empresarios, ¿no? Porque lógicamente cuando hablamos de los toreros tenemos que ir a la base, que son los empresarios, ¿no? Habéis visto que Matilla ha sacado los carteles de Madrid, bueno, Valladolid y Jerez, ¿eh? Y después Simón Casa le faltó tiempo al día siguiente para salir comentando la Feria de Madrid, él está en su derecho de hacerlo, pero que es, por no decirte, imposible que se vaya
a celebrar. Su excusa es que ella es plaza privada y esta es, depende de la comunidad.
Hoy día no la tiene.
Esa es la excusa.
Porque no tiene la autorización. Bueno,
Matías es sumamente astuto e inteligente. O sea, Matías monta estos festejos porque sabe que Madrid tiene nueva feria.
Él
va a apostar siempre a caballo ganador, porque evidentemente todavía no se sabe absolutamente nada.
El último festejo del Domingo de Resurrección en Huelva fue el año 1967, un 26 de marzo, con toro de Eusebia Galache para Rafael Ortega, que sustituyó a Chamaco, que cortó una oreja en el Ave Plaza, y Palomo Linares, que obtuvo las dos de que cerró la corrida, en la que Curro Romero, que toreó ese día, pasó sin pena ni gloria por el coso onubense.
El cartel es magnífico, ¿eh? Sí. Tres toreros.
Ese ha sido el último Domingo de Resurrección.
De Toro Galache.
En Huelva.
Iba a venir Toro de Salamanca aquí ahora.
¿Eh? Y con Curro Romero en el cartel, ¿no? A los Molinares. Y era Chamaco el de quien abría cartel, pero lo sustituyó Rafael Ortega.
Curro 23 pasillos en la maestranza el domingo de resurrección. El señor de los 53 pasos y medio.
Lo he visto muchas
veces. El pasillo, 23 pasillos. El último en 2000.
Era difícil no ver el cartel Curro, Espartaco y otro.
Curro y dos más.
Curro, Espartaco y otro. Era lo propicio para un domingo.
Se presentaron en Huelva la fecha.
En Sevilla.
Fíjate el cartel.
El año 67.
Sí, un vuelo en fecha señalada en el Corpus Domini festejo todos los años. Y en la cinta el día 6 de septiembre clave también, vamos. En Huelva había, independientemente de Colombina, sí, en Huelva había fechas más importantes.
Se dieron corrida de toros, se han llegado a dar novilladas y se han dado bastantes festivales.
Sí, sí, sí.
Para la cinta.
Para la cinta, sí.
Uno de ellos para recreativo.
Ahora, que hablamos, ahora habría que hacer un serial, yo qué sé, de 15,
una feria de abril.
Habría que hacer una colombina de 45 corridas de toro de campanilla.
San Isidro, más bien, dos San Isidro.
Te vuelvo a ir a...
Son cosas que cambian.
Sí.
Van cambiando la fecha y, bueno, y los tiempos.
Bueno, que nos habíamos oído un poquito de lo de Madrid.
Al hilo de Madrid... Sí. No olvidarse un detalle.
A ver.
Hay que convocar elecciones pronto.
Eso es lo más importante.
A ver qué sale de esos comicios. Y luego ya hablamos. Claro,
Ahí se está jugando la feria de otoño.
El órdago de la señora Ayuso, otoño. A ver cómo sale. Y luego ya veremos.
Claro. Tenemos que recordar que, lógicamente, en mayo la plaza no se la concede y no se la dan. Por eso Simón Casa no monta nada. Aquí el tema está la gran feria que quiere hacer en septiembre. Que, de hecho, si se da una cuenta, los demás empresarios están buscando, digamos, buscándose huequecitos para dejar libre el espacio entre septiembre y octubre. Por eso Francia están intentando amarrar ahí, buscar ya la fecha, porque aquí lo más importante es la fecha. Porque ahora os voy a plantear un tema. Hasta ahora es muy bonito hablar de televisión en festejos, muy bien. Pero ahora, cuando llegue mayo, a partir del 15, 16, 17, hay ferias que se pisan. Ferias que se pisan. ¿Cuál es la que se va a echar por televisión?
La que tenga mayor número de festejos.
O que el empresario negocie mejor con televisión, porque sí, en esas fechas...
¿En qué mes se juntan ahora? ¿Cuáles son? ¿Está hablando en mes de junio?
En mes de mayo tienes el 8 y el 9, Jerez y Valladolid el mismo día.
Y Córdoba también, ¿no? Córdoba también en mayo.
Córdoba no, 14, 15 y 16. Ojo, Córdoba es 14, 15 y 16, televisión, pero es que Madrid, 14, 15 y 16, tiene el viernes, sábado y domingo. Y el viernes 14 tiene Ponce, Morante, Aguado, hecha de Madrid. Y sábado, Juli, Manzana, Ureña. Y te vas, lógicamente, pues está, a Córdoba y tienes a Roca Rey, Aguado, Finito Morante.
Seguro. Vista Alegre.
¿Tiene mano a mano de Finito con Morante en Córdoba?
Claro. Con lo cual, ahí sí sé que plantea ya un problema gordo, porque hasta ahora vamos sueltos.
De todas formas, Esteban, yo creo que Madrid será la capital de España... La plaza Vista Alegre, aunque sea una plaza, digamos, de segunda categoría.
Ha sido una apuesta fuerte la de Matilla presentar
esa. Totalmente, vamos, caballo ganador.
Lo que, a ver, según Simón, le está diciendo que él sabe que no se va a celebrar ahora.
¿Y va a presentar eso sin saber que no se va a celebrar? ¿No tiene un as en la manga guardado?
Evidentemente,
tú sabes que lo que no se van a presentar son el señor Simón Casa y Garrido a presentar ninguna feria. A la fecha que estamos, un mes vista.
Simón, está claro que si es que no tiene ni el contrato, ni la plaza está terminada, bueno, los arreglos que no le permite el ayuntamiento. La verdad es que no hay por dónde cogerlo, lo de Madrid. No hay por dónde cogerlo. Independiente que Simón quiera o no quiera dar. Primero que no se lo dan porque es un sitio público. El sitio público lo tiene cerrado, no te lo dan, no te lo autorizan. Vista Alegre, sí. Vista Alegre es una cosa, un sitio privado, y puede dar lo que te dé las reales ganas. Es llamativo al día siguiente en las redes sociales. El abonado de las ventas, el cabreo que coge, el enfado que coge cuando ve lo de Vista Alegre. Ahí está. No, dice, me han montado casi en un pueblo aquí al lado, un sitio de barriada aquí, no sé qué, no sé cuánto. Empieza ya tiene otro concepto distinto. Ya está mirando con otro aire lo que me están montando a mi misma ciudad. Yo quiero que se dé aquí. ¿Qué pasa con las plazas de primera? Ya empezamos con la misma. Veis que cada uno depende de dónde esté, y hay otro aficionado que dice, estoy en Vista Alegre, que coge un metro y ya estoy allí. No tengo ningún problema.
Este por el número de festejos también debe ser de primera, ¿no? Aunque no es de temporada.
Bueno, pero el no ser de primera es mejor. Tienes menos gasto. Sí, sí. Eso está más claro. Vamos a dejarlo aquí. Dinero al final del mes no es primera o segunda. Prefiero ser de segunda, tienes menos impuestos, tienes menos gastos y vámonos que nos vamos.
Tienes menos gastos.
De todas formas, las ventas y Vistalegres son las antípodas, ¿eh? En todo, vamos.
Tiene que ver.
Madrid las ventas es primera categoría, la exigencia del toro es diferente, es una plaza de segunda y las exigencias son digamos mucho más limitadas. Sí. O sea, quiere decir que no son competencias claramente, lo único que prevalece es que es el mismo sitio que en Madrid, que está en el barrio de Carabanchel.
Que en uno lado no se da y en el otro se da. Ahí está bien.
Igual que pasaba antes, cuando la figura del toreo, con la época de don Livio Estuy, no llegaba a un acuerdo con la empresa, claro. toreaban en Vista Alegre. Una plaza de segunda, por desquitarse, digamos, del desencuentro con la plaza.
¿Torea en Madrid,
efectivamente. Pero ya está, yo creo que son dos plazas totalmente simétricas, no tienen nada que ver una plaza con la otra, entiendo yo.
Sí.
Pero vamos, que yo creo que ahí lo que van a televisar va a ser Madrid. Y estando Matilla más todavía, claro.
Claro, es que Matilla el mismo día, ha planificado tres.
Ha presentado en dos días tres.
Exactamente.
Primero presentó Madrid, al día siguiente presentó
Jerez y Valladolid. Y después ya salió Córdoba. Por eso que a mitad de mayo podemos tener aquí podemos tener. Y después las combinaciones de los carteles, lo que os comentaba antes de los apoderados, es que los carteles son fotocopios unos de otros.
Fotocopios unos de otros. Ten en cuenta que la mayoría de los carteles es el apoderado, es Matilla.
No, pero quiere decir que es el mismo cartel. Repetido. El mismo cartel.
Lo que me extraña es no ver a David en ninguno de esos carteles.
Ese es otro tema que levantaré. Mira, Jerez, Morante, Manzana, Aguado, el día 9 en Jerez y el día 8 en Valladolid. Morante, Manzana, Aguado. Los tres van un día allí y al día siguiente van a la otra.
Un paquete de tres y repartimos la tortadita.
¿Sí?
Es que así es más fácil contratar también.
De todas formas, se está hablando mucho hablando del tema de David de Miranda. De que está faltando, digamos, a los primeros carteles de Fer, entre comillas,
de lo que ha salido hasta ahora.
Exacto. Pero yo creo que la temporada es larga, quiero decir, vamos a dar un voto de confianza en cuanto a que ahora mismo no están contando mucho los empresarios con él y vamos a esperar, ¿no? Yo todavía no vaticino nada, ni que vaya, digamos, que no esté toreando o que cuando tore triunfe y la criatura pueda salir para adelante. La verdad que lo tiene complicado porque esto está claro, aquí el que manda. Son los otros que mandan. Sí, claro. Y es muy complicado. Sí. Esto está muy difícil. Estamos viendo los carteles de Madrid, que son bastantes festejos, y no está ahí, pero ¿quién está ahí? Pues está, pues, ¿a quién pone? Pues a Juan del Álamo, que es de Salamanca, o pone... Claro,
en la última Álamo, Román Garrido, sí.
Ahí en Sevilla, ¿quién pone? Pues pone a Serna. Es que esto es muy complicado.
No, pues sí, en eso estamos...
Sí, es muy complicado y complejo, además. Bueno, vamos a esperar. Yo confío mucho en el torero porque lo que la está viendo últimamente es que está en franca progresión, vamos. Evidentemente.
¿Habéis visto lo de Villa Marta?
Sí, lo he visto. Estuvo excepcional. Bueno, he visto el reportaje que sale en televisión.
Sí.
Estuvo excepcional. Porque las condiciones no fueron las más...
Eso.
Las más óptimas para un tentadero o para matar.
Es que no fue un tentadero, fue otro.
No fue un tentadero.
Fue un mitad-mitad con un riesgo muy, 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 muy grande.
Estuvo excepcional.
No lo he visto.
No, tú no lo has ido a ver. A ver, Federico Molina se lo comentó. Mira, no va a haber caballo de picar. Ojo, no hay caballo de picar. Ojo. Tres... 30 y no llega a 32, 33 metros.
La plaza, o sea, imaginas, es pequeñita. Yo sí estaba allí.
Muro de piedra, pero aquello tiene 30 metros, para entendernos.
Sí.
Ese toro, de 5 años, con su funda, pero de 5 años a tope, pues prácticamente iba al matadero. Y los tres en picar. Cuando aquello sale y empieza a dar vuelta, tú no. Es que eso no iba a ser una mosca, en fin, lo tienes allí que no hay manera de quitártelo.
El torero nuestro, ¿eh? Porque claro, es que no lo dejaba, era poner la molera, boom, sí, y boom, sí. Claro, estaba sin picar, sí. Un toro con dos pitones que
la puerta toda del mundo.
Y él, boom. Me encantó, de luego.
Es un encaste
con nervio,
con carboncito.
Exactamente.
Y sin picar.
Por eso te dije que no fue un tentadero.
Una barbaridad. Y si fue capaz de resolver eso.
Está en un momento excepcional. Yo las veces que lo he visto...
Pero bueno, la barbaridad de no hay caballo...
Está en un momento excepcional.
Lo hacemos otro día. Que haya caballo.
Ya.
No, digo, no sé.
No, que no lo sé el por qué no hubo.
Yo no voy a valorar eso, pero...
Lo que sí es realmente es una pena que no esté en Sevilla. En Sevilla podría haber estado y ha sido una lástima.
Hombre, la pena fue el año pasado.
En Sevilla sí, sí se celebró.
Estaba en Valencia anunciado ya. O sea que
una pregunta. Os planteo una pregunta. Fácil. Estamos hablando de David, que al fin y al cabo es, como aficionado de Huelva, lo que más nos interesa. ¿Pensáis que el movimiento que ha habido en la cuadrilla puede afectar a la carrera del torero ahora mismo, en este momento? ¿Puede influir para bien, para mal, o no puede influir, o no tiene nada que ver, son cosas independientes?
Yo entiendo de que no. Yo eso es una cosa que ellos lo tienen que solventar. Eso es un tema estrictamente profesional. Que ahí entiendo yo que nosotros no... Vamos, yo por lo menos no soy nadie para juzgar o prejuzgar una decisión que no sé de dónde ha salido y cómo, quién la ha decidido. Eso son ellos. Ellos han estimado oportuno de llegar a un acuerdo y, mira, y Manolo y irse por un lado y buscar otro horizonte, y eso es totalmente respetable. Puede ser que pueda influir algo, pero no creo que... Y prácticamente cuando, digamos, ha toreado, ¿cuánto ha toreado este año David? Una corrida de toro, ¿no?
Sí, en Ubrique.
En Ubrique nada más. O sea que eso lo podemos ver a lo mejor en una serie de corridas, pero no creo que eso influya.
Pero a eso me refería, ¿no? En un momento tan delicado que estamos para todo el mundo, la decisión en ese momento, que sus razones tendrá, y yo tampoco sé nadie para discutirla ni para ponerla en tela de juicio.
Por supuesto.
En el momento, en el contexto del momento que estamos viviendo, en eso de que no está en Sevilla, no ha estado en las pocas ferias que se han anunciado, no aparece en ninguna, no sé, me da a mí que...
Es que ha coincidido en el tiempo las dos cosas. Ha coincidido la noticia y después, al día siguiente, fue la avalancha de presentación de carteles. Y entonces ahí se ha juntado todo, se ha metido todo en el mismo sitio. Claro, las redes sabéis cómo son. Se dice cosas, la mayoría de ellas no tienen, la gente no sabe la base. Sí llama la atención de que una familia que venía unida hace 10 años...
11 años llevaban.
Bueno, empezó 10 temporadas. Y te llama la atención de que se rompa de esa forma, cuando menos curiosa, porque sabéis que en las redes cada uno tira para un lado y te cuenta una serie de cosas, con lo cual los temas personales evidentemente son de ellos, y eso no...
Claro, profesionalizado. Sí. Esto tiene un principio y tiene un fin, y ya está. Cada uno que vaya con su... buscándose las habichuelas por su cuenta, ya está. Y vamos a respetar las decisiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está claro.
Sí, no, y el tiempo quitará y pondrá. Lo que pasa es que, claro, que salieron los carteles, y además de dos circuitos muy grandes, porque lógicamente era de Matilla con lo de Madrid, y claro, eso todo el mundo ya pensaba de que... Muchos aficionados hasta mezclaban lo de la, digamos, Vistalere con lo de la Monumental. Mezclaban como que no va a Madrid este año, ¿esto cómo es? Porque hay gente que tampoco tiene una preparación para saber distinguir una y otra, ¿no? Y hablando de los apoderados, estáis al tanto, ¿no?, de lo de Andrés Romero, ¿no?
Sí.
Sí. Venga.
Bueno. Cuéntalo. De hecho, la noticia ha salido hoy a las 5 de la tarde, ¿no?
Por eso te lo...
Que Andrés Romero vuelve a... salió de las manos de los empresarios de la Plaza de Toros de Huelva.
Sí.
Y ahora se va con un matador de toros y con Antonio Núñez sigue en la fase portuguesa.
Sí, sí.
Y ahora es José Montes. El que se va a encargar de la carrera de Andrés Romero, ¿no? Ilusión, imagino que tendrá toda la del mundo, ¿no?, por buscar nuevas fórmulas y nuevas opciones. Sí, es verdad que en Portugal el otro lo tiene muy hecho ya, Antonio Núñez lo tiene muy hecho, porque ya ha toreado bastante festejo en las dos últimas temporadas. Pero ahora la cuestión es si este José Montes será capaz de encajar y encauzar la carrera a nivel profesional en las plazas de toro, que las pocas que están dando ahora festejo otoño, y en muchas de ellas hay una o ninguna presencia de rejoneador. De hecho, en una de las ferias que hay montada hay una corrida mixta en la categoría Aventura con dos matadores de toros. No hay corrida propia de rejones. Meter la cabeza en una mixta lo veo muy complicado. Y en terna, bueno, pues ya sabemos que se tiene que buscar las habichuelas José Montes para que su torero esté presente en la feria, que de momento hay pocas.
De todas formas está anunciado en Sevilla, ¿no?
Sí.
Son un trampolín importante. Si triunfa, oye...
Mira, pero el resto de ferias no la ves por ningún lado.
No, por lo menos ya tiene algo, tiene Sevilla.
Sí, está claro.
Siempre es importante.
Está
un sitio...
claro, pero Sevilla ya estaba hecho antes de que llegara José Montes.
Antes de esto, sí.
Si en Sevilla, si Sevilla ahora, se da... Y
esto ha salido hoy, la noticia.
Sí, la noticia se vio esta tarde. Sevilla está anunciado el viernes, el día 25 de abril. Andrés Romero, Lea Vicen, Guillermo
Mendoza.
Mendoza.
Claro, que esa era una de las corridas problemáticas de Ventura, que no quería, que no quería ir Ventura. Bueno, y de este José Monte, yo estoy investigando por ahí, es un empresario ganadero.
¿Y era matador de toro?
Sí, matador de toro también, y tiene una ganadería en... Este chico vive por la zona de Toledo, de la ganadería Bellos Montes, de la agrupación, que por visto en Castecubillo. Y este José Monte ha organizado muchas corridas, sí, en Plaza de Tercero, de por allí, por la zona de...
Claro, pero...
De Castilla-La Mancha, aquella zona.
Es que así es como empezó Andrés Romero, toreando en Plaza de Tercero 25 o 30 corridas. Bueno, eran corridas o novilladas, no sé exactamente cómo denominarla, porque por aquel entonces lo mismo mataban novillo que mataban toro. Había una mezcla ahí un poquito rara en cuanto a la composición de los carteles. Pero claro, el circuito de Andrés Romero no creo que sea volver a Plaza de Tercera, sino Plaza de Segunda y Primera.
Es que este chico, este empresario, Plaza de Primera y Segunda, evidentemente nada, todo organizado, claro. Plaza de Tercera, es más, ha llevado a Rafael de Julia y ahora llevaba a Calita. Es decir, que bueno, no sabemos exactamente qué es
lo... Esperemos que le vaya bien, yo le deseo lo mejor a Andrés.
Por supuesto.
Sobre todo que triunfe en Sevilla, si tenemos la fortuna de poder celebrar esta feria de abril. Veremos a ver por dónde sale esto. Según decía Alfonso, el jueves tendremos noticias. Yo no sé si será el jueves, el viernes o el lunes de la semana que viene, porque esta gente, mientras no tengan cerrado televisión y un acuerdo de un mínimo de espectadores, no creo que tiren para adelante en cuanto a los festejos.
No, si el que te va a quitar en este caso, bueno, de todas formas la Junta ya te está dando píldoras todos los días. La semana pasada fue el presidente.
Echa cuenta la gente que va a entrar.
Hoy en un acto público el presidente le han hecho la pregunta, claro, le han hecho la pregunta, pues ya sabe que te va a contestar, que evidentemente yo no puedo ir.
Que la normativa es 1.5 metros, es 1.5 metros.
Por lo cual te está dando. Sí, te deja la puerta abierta, bueno, no vaya a ser que a lo largo de la semana, pues bueno, Sanidad te diga, pero ¿qué te va a decir Sanidad? Cuando todo el mundo
está
ellos preparándose para lo que viene detrás de Semana Santa, con lo que hemos visto y hemos vivido en Semana Santa. Es decir, que yo creo que las papeletas están todas ya en el bombo, vamos. Eso.
Ayer dijo Juan Bautista en un programa a nivel nacional que en Francia, a partir de junio, ya había un porcentaje de vacunación alta en Francia.
Pero aquí llevamos un 10%.
Que por lo visto...
Y decías el 70% en verano.
Como en Francia más o menos mismo, el porcentaje es similar.
No,
quiero decir,
perdona, Francia...
Es más, bueno,
Francia
el 20,
ha ido
25.
Al mercado a comprar vacuna con el taco por delante.
Por lo visto dice que en junio está...
Esa es la gran diferencia.
Que en junio las plazas francesas pueden abrir alrededor de un 60 o 70%.
Yo tengo visto unos carteles en Istre muy buenos, muy rematados. Uno de ellos, el día de mi cumpleaños, que ya hace 2 o 3 años tuve el detalle de autorregalarme
el
abono, me encantó, y me siguen, por un año que saqué un abono, me siguen mandando los carteles y la invitación a renovar y demás, y le tengo echado los a un cartel del día 18 y otro del día 20, dos cartelazos, en la plaza de Istres, que si se puede viajar, voy a intentarlo.
¿Eso fecha?
El 18 y 20 de junio.
De junio. Bueno, sí,
de junio.
Junio.
Sí. Dice que el porcentaje de vacunación va a ser
España,
alto.
Y allí hay posibilidades.
Claro, pero,
que son dos cosas que igual
España,
se solapan.
A ver si han salido de la
Huelva,
provincia.
De Huelva.
De la provincia.
Bueno, en realidad lo que pasa es que vamos improvisando cada semana. Hasta ahora hablamos siempre del porcentaje que llevamos. La autoridad de que está diciendo que a partir de ahora todos los lunes van a llegar 1.000.000, 2.000.000, que ahora es cuando se va a acelerar
esta semana, la llegada.
Exacto. Que todos los lunes va a llegar 1.000.000, que dice que si antes iba a 30, ahora se va a ir a 60.
Ese ritmo,
pero te hablan ya como muy optimista, 70-80% te puede llegar en septiembre, octubre, no te está hablando
millón
julio,
de vacuna, quiere decir.
También está en el aire la paralización de la AstraZeneca.
Bueno, por supuesto.
Eso está en el aire.
Sí. O sea, no, sí, es que todo
cuando
es...
dicen 1.000.000 de vacunas, ¿quiere decir 1.000.000 de dosis o 1.000.000 de...
1.000.000 de dosis, o sea, para 500.000 personas.
La mitad, claro.
Pero bueno, si vienen todas las semanas 1.000.000 de dosis, son 500.000 personas por semana, bueno... Mejora mucho lo que tenemos hasta ahora.
Es que hasta 47 millones cuesta mucho.
Claro. Lo que realmente lo tengo muy claro, este tema, es que aquí hay que improvisar. Aquí no se puede hacer, hablar de...
Previsiones...
Esto es un día a día. Aquí no se puede hacer.
Semana a semana o algo por el estilo.
Ya los sanitarios tenéis las dos, ¿no, José Antonio? Las dos vacunas, ¿no?
Sí, las primeras que llegaron, que fueron las de Pfizer, pues las que se pusieron en el hospital en concreto, fue la que se ha puesto a todo el mundo. Incluso después, ya un poco fuera, a las personas más mayores de 80, 90 años y demás. Y ya luego cuando han empezado a salir las de AstraZeneca, sí, pues ya se ha empezado a poner las de AstraZeneca a los maestros, por ejemplo, me consta que a la mayoría
se está notando
puesto la AstraZeneca.
Ya que estás aquí, se está notando que hace efecto entre los sanitarios, los profesores, no hay ese tipo de contagio de esas personas.
Ha habido un cierto número de casos, yo no sé decirte cifras, pero un cierto número de casos de complicaciones de la vacunación de la AstraZeneca. El número de casos es significativamente indicador de problema como para retirarla, pues ese debate está ahora mismo ahí en el aire. Ha habido una discusión
de países europeos que la han retirado ya, la
una serie de casos de complicaciones.
La han retirado de Estados Unidos,
Entonces, bueno,
y de Canadá,
ahora mismo
y de Noruega,
está, las autoridades sanitarias ahora mismo están barajando la posibilidad de seguir poniéndola o parar. Mientras está saliendo también otra de Janssen, claro, Janssen, que bueno, que también parece que va bien.
Sí, lo que pasa es que aquí hay política por medio.
Claro, política, dinero.
La AstraZeneca sea inglesa y sueca,
y eso es complicado.
La otra es americana, a quien nos interese.
Eso es complicado.
Eso es muy importante. Alemania está en pie de guerra todos contra el gobierno porque decían que ellos tenían que haberlo gestionado, no depender de Europa, que Europa le está mandando lo que está mandando y que los ingleses se salieron y encima se han salido y te están cobrando la vacuna.
Iban por delante. Iban por delante en vacunación, están ganando dinero,
pero
porque
sí es verdad,
han producido ellos la vacuna.
Pero sí es verdad que Europa está prácticamente cerrada.
Y nos siguen mandando los aviones
a
Gibraltar.
A nivel de esto, que después en verano, que en verano te van a abrir, sí, pero ellos, nosotros tenemos mucha más apertura que en Francia, que en la Alemania y eso, En Alemania prácticamente el comercio se cierra a las 6. Yo he escuchado que para tú ir a comprar un pantalón tienes que pedir horas, cita y horas, para un comercio en Alemania, y te exigen una prueba, que te lo tienes que hacer el día antes, que coincida cuando te la haga el día antes, no 3 días antes, y tú vas a comprar un pantalón con una prueba. Yo sé que en España se iba a hacer eso, se formaba el Cristo más grande del mundo para comprar un pantalón. O sea que es muy complicado, y la verdad que bueno, y al hilo con todo esto, nada, por mi parte, darle lo que sea, el ánimo a Juan Ramón Romero, lógicamente, que no quiero que se nos olvide, porque
que
lleva, creo que son 9 días ingresado. Y según su hermano Enrique, pues bueno, está bastante...
Que dentro de la gravedad va estable y medio controlado, entre comillas.
Eso. Está en el hospital COVID que han creado en Sevilla.
El antiguo hospital militar.
El antiguo hospital militar, que ahora es el nuevo. Pero han habilitado unas plantas.
Allí hice yo la mili.
Sí.
8 horas de mili que hice fueron allí.
¿Por qué? Porque te libraste, ¿no? Yo también la hice. Yo hice en el Quepo de Llano. Yo, claro, porque más me mandan a Cuba, a Filipinas. Pero bueno...
No va a estar así de bien, ¿no?
Bueno, cuando usted nos diga, toca timbales, clarín y timbales.
Ya está tocando, para que tú no lo escuches hace una hora.
Una última pincelada, que dentro de toda esta tragedia, he leído esta misma tarde antes de venir para acá que ha habido un ganadero que ha comprado un lote de vaca de Vega Villar. Un tal Héctor, no sé si Gutiérrez o...
Un tal Guerrero. Héctor Guerrero,
que ha comprado un lote
y un cemental
de Vega Villar.
De Vega Villar.
Hay gente que echa todavía la pata para adelante. Hay que ser optimista.
De encaste parcial, en Talavera. Sí, la verdad es que siempre hay personas que son, yo qué sé.
Bendita locura.
Alguno intentando vender y otro que. Y escucha, y buscar un encaste Vega Villar.
Doble locura, ¿no?
Es que de verdad es que ese hombre, que el monumento, la rotonda que haya, primero rotonda por un monumento.
Habrá que ponérselo.
La verdad que sí, es un ganadero manso y todo, ha querido meter ahí, pero fíjate la fecha.
Ojalá funcione, aunque lo veamos dentro de 20 años.
Bueno, si lo dejan Lidia en algún lado, que es otra historia. Bueno. Vamos a dejarlo para la semana que viene, para el lunes que viene, ¿no? Bueno, pues nada, agradecido por la tertulia, ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, y a los oyentes, pues nada, decirles que algo que así no hay que decirle, ¿no? Que el lunes que viene estaremos aquí, ¿no? Pues nada, un saludo y que sean felices.
Gracias.